¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Hay gente que me pregunta, ¿dónde está el imperialismo? Simplemente mira en el plato donde comes, el maíz, el arroz o el mijo importado. Ahí está el imperialismo. No hay que mirar más lejos. La deuda no debe ser devuelta, porque si no, nosotros no pagamos. Los dueños del capital no se van a morir, de eso estamos seguros. Si en cambio pagamos, nosotros sí moriremos, y de eso también estamos seguros. A la deuda ya la hemos pagado con la colonización. Han exterminado nuestras familias, han explotado nuestro suelo y nuestro subsuelo, y no nos han dejado nada. Son ellos los que tienen con nosotros una deuda que nunca podrán pagar, la deuda de la sangre que hemos vertido. La revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las mujeres ocupan la otra mitad del cielo. Nuestro país produce lo suficiente para alimentarnos a todos. Por desgracia, por falta de organización, nos vemos obligados a pedir ayuda alimentaria. Es esta ayuda la que infunde en nuestros espíritus la actitud de los mendigos. La raíz de la enfermedad es política. El tratamiento solo puede ser político. Por supuesto, animamos la ayuda que nos ayuda en la eliminación de la ayuda. Pero en general, las políticas de bienestar y ayuda solo han acabado desorganizándonos, subyugándonos y robándonos de un sentido de la responsabilidad de nuestros propios asuntos económicos, políticos y culturales. Decidimos arriesgar nuevos caminos para lograr un mayor bienestar. El que te da de comer, te controla. Frases de Tomás Sankara. en el pequeño, gran, mítico barrio Alberdi, bienvenidos a La Chimenea.
Bienvenido, bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi. Este es un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos Alberdi, en una mañana pegajosa, como diría Don Charras.
Trabada.
Sí, bueno, lo digo usted, ya no sabemos cómo decir nada. Hablando en serio, el clima nos está golpeando. Ayer, qué día raro, qué día feo que hizo. No, porque no solo que llovió y hizo humedad, sino que el calorón no aflojaba. Ayer se hablaba de implosión térmica. ¿Sabe lo que es implosión térmica, Damián Santa?
No, lo puedo imaginar, pero no.
Yo tampoco sé y no me lo puedo imaginar. Me imagino la bomba atómica de Terminator cayendo y quemando todos los cuerpos, ¿vio? En esa escena que te quemas todo.
Y esperemos que no sea una profecía.
Y si seguimos con el planeta, y de eso casualmente vamos a estar hablando. Programa 236, ducentésimo, trigésimo sexto programa de La Chimenea, aquí por la Radio Libre FM 92.7, 92.5. Estamos en esa franja horaria.
Nos metíamos la franja.
Vamos piloteando para que suene en algún lado. Y también, por supuesto, nos pueden escuchar por YouTube. Esto es en la página oficial de YouTube de la FM Libre. Transmisión en directo de la FM Libre 92.7 MHz. Eso ponen en YouTube, FM Libre 92.7 MHZ. Y ahí pueden escucharnos y mirarnos. Y por supuesto, a través de nuestras líneas de contacto pueden comunicarse. Les recordamos nuestro número fijo:
4893929, ese es el teléfono fijo de la radio para llamar y dejar un mensaje. Ahí los va a atender o Nelson o alguno de nosotros, el que esté disponible. Y por supuesto nuestro contacto por las redes, en este caso por WhatsApp, recomendamos que manden mensajitos porque los audios es complicado de escucharlos. Este WhatsApp es 351-857-9102, el WhatsApp de la radio FM Libre 92.7, aquí en el corazón del pueblito de La Toma, en Alto Alberdi, calle Enfermera Clermont. ¿Quién habrá sido Enfermera Clermont? Nunca me lo pregunté eso.
Es una enfermera. ¿Una familia vale la redundancia, suya? Una enfermera muy...
¿Del Clínicas?
Conocida. No, no. Tuvo una... Como que fue una enfermera que marcó un hito en la cuestión de la enfermería. Pero bien. Bueno, podemos ahondar un día. O sea, ahí tenemos algo para trabajar en el año.
Los nombres de las calles de Alberdi. Bueno, para hoy tenemos una extensa agenda. Un programa dedicado a una figura mítica y, por cierto, muy desconocida. Sabe que buscando en Wikipedia aparece el personaje, pero cuando uno busca sobre el país... apenas es nombrado como un presidente asesinado. Estamos hablando de Tomás Sankara, conocido en su propio pueblo como el Che Guevara africano. Un personaje, la verdad, yo ni lo conocía, me enteré por usted quién era. Y la verdad que, bueno, es una de estas vidas tan fugaces e intensas como todos los revolucionarios de esa época, de los 60, de los 70, de los 80 también, en esa época de la Guerra Fría, donde, por supuesto, algunas situaciones políticas se decidían justamente por el asesinato o el atentado. Si tenemos que enumerar la cantidad de presidentes o gobernantes asesinados o que sufrieron atentados durante la segunda mitad del siglo XX, bueno, da cuenta de lo que fue esa realidad terrible de la Guerra Fría, ¿no? Empezando por el más conocido y el más cercano que tenemos, como el de Salvador Allende, y ni hablar de las campañas de exterminio que se llevaron adelante en varios países del tercer mundo. Así que estamos con nuestro querido Damián Santa, con el que vamos a estar hablando de Tomás Sankara, y casualmente empezamos el programa leyendo algunas frases de Tomás Sankara.
Así es, leyendo algunas frases con las que vamos a retomar ahora cuando contemos un poco sobre este actor, ¿no?, muy importante que tuvo el África, que es llama la atención justamente que no sea conocido, así como usted le llama la atención que Burkina Faso no estuviera tan nombrado. Es interesante que, por ejemplo, tenemos muy presente la figura de Mandela, estamos hablando en la parte del occidente, ¿no? O sea, en el entorno cultural nuestro, pero no así Tomás Sankara.
Incluso podemos nombrar a otro líder panafricano como el
Lumumba, Amílcar Cabral.
Uno más reciente que aguantó bastante, después lo terminaron asesinando.
Gaddafi.
Muammar Gaddafi, ¿no es cierto? Bueno, hay varios referentes de la africanidad y que todos tenían de pronto un objetivo, un horizonte común, que era el panafricanismo, ¿no? La idea de unirse para poder ser más fuertes y resistir los embates del imperialismo, que en África yo creo que han sido más alevosas las campañas imperialistas por dominar ese continente, que es mucho más inmenso y mucho más poblado, ¿no es cierto?
Así es, pero también un poco en la movida este de enero de plantearse otros temas dentro de la radio.
El tema del imperialismo, ¿no?
En este caso también volvemos a tocar el tema del imperialismo. Está la cuestión de reivindicar un poco el África, ¿no? Que muchas veces, como desde nuestra tradición cultural, por esta idea de inmigración europea, es como que la vemos lejana y no nos damos cuenta que en realidad está muy presente África en la sociedad nuestra, en el barrio, en la ciudad y en todo el país, y en la región, históricamente, culturalmente. O sea, se puede ver desde la herencia de sangre, ¿no? Desde la sangre, ¿no?
Sí, muchas, la mixtura también,
la mixtura,
¿no?
Y la historia, la música, en el vocabulario también está presente África. Y en estos referentes o en estas ideas que han dado vuelta, ya sea en el África subsahariana o en el África árabe, donde, bueno, esa cultura que a veces nosotros no nos damos cuenta está presente en la Argentina y en nuestro barrio, y por eso también está bueno retomar estos temas.
Además de tocar este tema central, de darle vital importancia en el programa de hoy y de dedicarlo a su memoria, dedicamos el programa a la memoria de Tomás Sankara, nos va a estar visitando por primera vez una joyita de la cultura y la política cordobesa. Estamos hablando de Pablo Sigismondi.
Ajá. Usted tenía un fotógrafo, el geógrafo, ¿eh? En el banco de suplente ahí, en la reserva, y lo saco. Es como que tenía el estrés ahí dando vuelta, como hace un buen jugador y lo saca ahora en
pero
enero.
Pero usted me está llamando
director técnico.
No, no soy ningún director técnico, yo soy un jugador más.
Un jugador más.
Somos todos jugadores, no hay directores técnicos.
Eso explica mucho.
Vamos hasta la más. Bueno, nos va a estar visitando Pablo Sigismondi. Casualmente, daba la casualidad de que él estuvo en Burkina Faso. Comentemos, Burkina Faso es un país bastante reciente, surgido en todos estos procesos de descolonización que se dan a partir de los 50, 60, después de lo que fueron los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Y Burkina Faso es la consecuencia de lo que era el Alto Volta.
El Alto Volta. Ya vamos contra.
Y una división con Costa de Marfil,
así es,
¿no es cierto?
Sí, eso lo
vamos a estar ahondando sobre eso. Y bueno, ahí Pablo Sigismondi estuvo en la tumba de Tomás Sankara y seguramente nos va a contar anécdotas muy interesantes de este color. Querido personaje, de este interesantísimo personaje, de este gravitante personaje para la vida, la cultura y la historia africana, ¿no es cierto? La historia más reciente. Y por supuesto vamos a estar haciendo una ronda de mates donde tocamos los temas más actuales. No vamos a hablar de la mega minería en Brasil, vamos a nombrar el nuevo ecocidio, el nuevo delito ambiental que llevó a cabo esta mega empresa llamada Vale, un monstruo del hierro, un titán del hierro, que bueno, finalmente ha sufrido un desastre ambiental, han provocado un desastre ambiental por su negligencia y por su, bueno, las realidades de corrupción de Brasil, de Argentina, de todas estas regiones del tercer mundo son las causas de estas consecuencias que sufrimos. Pero para comparar, no tiene rango de comparación en cuanto a la escala, pero sí en la lógica contaminante y destructiva del medio ambiente y del desinterés por la vida, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de Taim. Don Pablo Sigismondi, a pesar de que es un viajero del mundo, también conoce y toca la realidad cordobesa, y vamos a estar analizando con él la situación de Taim, lo que ocurría hace un año aproximadamente, y el desastre ambiental de la que no habla nadie, ni los políticos, ni los medios, ni nosotros como población, ¿no es cierto? Y por supuesto vamos a seguir hablando del agua, los diluvios locales que han ocurrido en Córdoba y los dantescos paisajes que vivimos en nuestras calles de Córdoba, ¿no? Se los ve ahí a los negros cordobeses nadando en una horca inflable, a algunos se ponen ahí arriba de los techos para que no le caigan piedra, hay aguas danzantes hechas de barro y cloacas.
Y si me permite, porque anteayer salió en el noticiero, podríamos hablar algo de la piojera, si me permite, porque la municipalidad mucho no permite. No quiero
estuvo nuestro secretario, ¿cómo es? Ministro Secretario,
secretario de Cultura.
Ahí sí. Haciéndose cargo de todo lo que ha logrado con
él,
la
no sé si nos permitiría.
No, yo creo que sí. Ya vamos a abordar esos temas. Bienvenido, bienvenida, vecina. Entonces, esa es la agenda. Vamos con una musiquita para ya arrancar el programa. Nos vamos a la selva africana y escuchamos un tema de una banda, de una mítica banda norteamericana, The Tokens, The Lion Sleeps Tonight. Que desee, vecino, vecina, sáquese la almohada de la oreja y escúchenos. Ya volvemos.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial, 8:57 de esta mañana pegajosa, y creo que nuestro invitado puede dar fe de esa mañana pegajosa, don Pablo Sigismondi. Qué orgullo, qué honor tenerlo en este programa por primera vez.
No, por primera vez he venido antes.
¿Acá a la radio?
Claro.
No, ¿sí? Pero,
entonces no he venido con vos. Uy, qué quemo. Sí.
Programa de La Chimenea. Primera vez
entonces
programa
de la primera, sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo andás, Pablo?
Bien, bien, nada más que viste el pedaleo con la humedad que hay y la subida hasta llegar acá te da un poco de transpiración, sí, pero sí, nada que no...
O sea, no sea,
estamos viviendo en un clima ya ecuatorial, así sí. No pasa nada.
¿Qué opinas vos? ¿Tiene que ver con el cambio climático o son los ciclos de este planeta que tiene sus propios tiempos, no?
Y el planeta siempre ha cambiado el clima, porque uh-huh. si no estaríamos en la edad de hielo de hace varios millones de años atrás. O sea, los ciclos de cambio de temperatura, de humedad, de condiciones atmosféricas son una constante en la Gaia desde que existe. Uh-huh. Nada más que lo que sí vemos o observamos, porque los datos son muy recientes, menos de 200 años, o sea, 200 años no es nada en la historia de 4 o 5 mil millones de años de la Tierra, son uh-huh. milisegundos. Es que especialmente desde la revolución industrial después del siglo XVIII, XIX y especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora, sí observamos por datos científicos que la temperatura global asciende en todo el planeta y que probablemente lo más acertado sería decir que eso es una acción antrópica. ¿Por qué? Porque el gradiente con el cual se eleva ahora la temperatura, es decir, la pendiente de la curva que eleva la temperatura actualmente,
sí.
es muy superior a la pendiente que venía elevándose desde el fin de la glaciación pleistocénica,
claro.
hace un millón de años atrás. O sea, si nosotros vemos la curva de la temperatura terrestre desde hace un millón de años, viene en un ascenso.
Claro.
Por ahí ha tenido periodos de descenso, picos. Por ejemplo, ajá, lo que descenso. Se llamó la pequeña edad de hielo en Europa en el siglo XVI, pero en general viene en aumento. Lo que observamos a partir de la revolución industrial y de la última mitad del siglo 20 principalmente, es que se dispara ese aumento. Uh-huh. Probablemente ya estamos hablando de 2 grados, que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y si yo que viajo mucho y muchas veces estoy en lugares en bicicleta también,
ajá.
Por ejemplo, el mismo Burkina Faso que vamos a hablar hoy por Sankara, ¿qué observo? Observo, por ejemplo, en el verano lo que estamos viendo es que es como que no viviéramos más en Córdoba. Ahora estamos viviendo como si fuese Paraguay, el Mato Grosso. Claro, exactamente. Es decir, una temperatura y humedad muy por sobre la media de nuestra región y de nuestra latitud. Uh-huh. Probablemente debido a la oscilación de la corriente del Niño o la Niña, probablemente eso influya también.
Estamos con Pablo Sigismondi. El
hay una locura del clima.
El clima, ¿no? Hay un descontrol, evidentemente.
Sí. Y creo por suerte.
Que, por suerte para llamarnos la atención, ¿no? Sin duda.
Sí, sí.
Ahora, el gran tema del clima no es la Tierra o las repercusiones que puede generar en el planeta, sino que los primeros que vamos a sufrir los desastres ambientales, los desequilibrios ambientales, somos los propios seres humanos, ¿no es cierto? Y uno de los temas que queríamos abordar hoy tiene que ver justamente con esta cuestión de los desastres ambientales y de la acción antrópica y de qué manera transforman brutalmente un paisaje o una realidad climática. Antes vamos a ir con unos saluditos. El negro querido, el Ale Ludueña, nos manda un saludo desde su taxi. El único taxista antropólogo que conozco, y bueno, y además por supuesto es músico. El compañero va a estar sonando el 2 de enero, casualmente el próximo sábado 2 de enero a las 11 de la noche. Toca Yana Huáncar en Alfonsín, así que aprovechamos y le pasamos el chivito. También nos escribe Raúl Mazzoni, amigo acá del compañero Sigismondi. Buen día, compañero. Hoy es un día climáticamente vivible. Yo creo que si lo hacemos andar en bici como el compañero Pablo, me parece que no diría lo mismo el Raúl. Abrazo a Pablo y a todos por allí. Y Uriel también nos manda un saludo. Alabado sea el musicalizador, aunque lea como... ¿Qué dice?
MM,
le está acusando a usted de mal lector. Bueno, ahí está. Nos tiran palo vivo. Los oyentes.
Estamos en vivo, para que la vivo. Gente sepa que estamos en vivo.
Sí, puede fallar.
Viste como dicen el...
El vivo puede fallar. Y un saludo de nuestro querido Oscar Álvarez, compañero de trabajo. Gracias, José. Y aguante la chimenea. Y en contra de los tarifazos, ya estaremos abordando ese tema. Pero ahora mismo queríamos hablar un poco de... Bueno, nos impactó, ¿no?, lo que ocurrió en Brasil, el derrame de barro contaminado de esta empresa Vale, una mega empresa transnacional un titán del hierro, ¿no? Y es una segunda situación que se vive, pero queríamos llevarlo a la realidad cordobesa, ¿no? A una escala tal vez un poco menor, pero en esta misma lógica de la desidia y la negligencia con respecto a la responsabilidad ambiental, ¿no? Y Taim significó eso también. No un derrame, pero sí un delito ambiental, un desastre ambiental que acarrea una consecuencia de delito. El compañero Adrián Sagni está hablando de eso en las redes y tomamos su posta. Es increíble la forma en la que contaminan y muchas veces quedan impunes esos hechos, ¿no? Hace un año ocurría lo de Taim.
Taim es un derrame también. Ajá. Porque Taim es una planta de desechos tóxicos y de desechos industriales que se ubica topográficamente justo en el interior de un cauce que estaba desactivado.
Claro.
Es decir, si uno ve la carta satelital de la zona...
Una planta de tratamientos químicos en un cauce...
Exactamente en el cauce de un curso de agua que hacía años que no funcionaba como tal, digamos.
Hasta que funciona.
Que no estuvo activado.
Claro.
Fíjate que esto es muy grave porque cuando la provincia, allá por principio del siglo XXI, da la autorización y demás... El propio que es ministro de Agua y Medio Ambiente, el ingeniero López, dice que no pasa nada, que eso está todo bien. Cuando cualquier persona con sentido común que ve la ubicación de Taim, que ve el mapa que da la propia, lo podemos buscar si querés para que los oyentes tengan claro,
sí,
que ve el propio Google cómo se nota este cauce, se da cuenta que no podrían haber puesto una planta con ese grado de peligrosidad en ese sitio. Y es un derrame porque justamente a partir de la lluvia, la precipitación extraordinaria que se produce en marzo del año pasado, el agua inunda ese cauce que estaba desactivado y se lleva a la planta. Y gran parte, de los desechos que estaban ahí...
Sí.
Cruzan la ruta y terminan en el canal Los Molinos Córdoba, que va con el agua hacia la planta potabilizadora de Bower.
Ahí va la planta potabilizadora.
¿Cuánto tiempo los desechos ingresaron al canal y llegaron a la planta? No lo sabemos a ciencia cierta. Como mínimo, tenemos una hora, como mínimo.
Pero yo creo que...
Y además hay que tener en cuenta que la planta de Taim pertenece al mismo dueño de la planta de potabilizadora de Bower, es decir, la empresa Rollo.
Tal cual.
Rollo Hermanos. Cuando sucede todo el acontecimiento, lo primero que se dice es que suspender el suministro de agua del canal Los Molinos Córdoba, porque está llegando contaminada.
Claro.
Dicen, no, acá no hay ninguna contaminación. Recién después, por eso digo, recién después se admite eso. Cuando vos vas ahora, si te vas mañana, hoy, a solamente 20 kilómetros acá del centro, donde estamos sentados, vos podés pasar ahora por la planta de Taim, que está en camino a Despeñadero, la ruta provincial 5, a la mano derecha, o sea, al oeste, y vas a ver que hace un par de días el agua nuevamente ha penetrado por un canal que está al costado norte de la planta, de la planta industrial de Taim, y ha desbordado, ya ha entrado nuevamente en la ruta, incluso destruyendo el tejido de la alambrada que lo separaba de la ruta provincial. Eso se puede ver, he estado hace 3 días, 4 días, y lo podés ver ¿De qué manera? Es decir, la desidia no solamente...
Ahora, ¿no sucede? Han hecho nada en estos 10 meses, en este casi año, ¿no han hecho nada?
Por supuesto, este es el problema que tenemos. Al no haber responsabilidad, al no haber ningún tipo de investigación, es muy difícil que alguna vez se haga justicia. Y claro, yo siempre dije que Taim a mí me recuerda profundamente lo que sucedió en Bhopal, en la India, en el año, en la década de los 80, 1984, si mal no recuerdo, en diciembre de ese año, una planta de tratamiento químico de la empresa Union Carbide, la que fabrica las famosas pilas Ever Ready, tenía una planta en la ciudad de Bhopal, en la India, y esa planta, a la noche, dejó escapar, por un accidente humano, dejó escapar los gases tóxicos a la atmósfera, y eso produjo la muerte de entre 20 y 30 mil personas de manera instantánea mientras dormían, personas, animales,
todo. 20, 30 mil. Sí,
es considerado el mayor accidente industrial de la historia.
¿En qué año fue eso?
84, 85. Ajá. Yo esto lo estuve hablando en el programa, ¿puedo decirlo?
Sí.
En el programa de Cristian Maldonado hicimos una columna especial sobre este tema. Uh-huh. Y fíjate que es muy interesante porque, al igual que lo que está sucediendo ahora, el responsable, que era un norteamericano, Anderson de apellido, se tomó el avión, se fue a Estados Unidos y nunca más volvió a la India. Nunca el gobierno norteamericano le dio la extradición para que el gobierno de la India lo pudiera juzgar. Sí. Murió en Estados Unidos hace un par de años atrás. Y el crimen de Bhopal prácticamente está impune. Hasta el día de hoy, nacen niños con malformaciones, nacen niños con problemas, justamente por esta problemática que se dio. Por supuesto, lo de Taim no es lo mismo.
Esa escala,
pero digo, pero sí, cuando los acontecimientos, y los acontecimientos quedan, digamos, te diría, impunes, es muy probable que se vuelvan a repetir, ¿no?
Tal cual, tal cual. Estamos con Pablo Sigismondi hablando justamente de los desastres ambientales que ocurren, o casualidad, en los países periféricos, en los países subdesarrollados, en los países dominados de nuestro planeta, ¿no es cierto?
Digamos,
ocurren y quedan impunes muchas veces.
Digamos, suceden en todas partes.
Sí.
Pero en nuestra periferia, como nosotros somos países que dependemos en mucho de las llamadas inversiones del primer mundo, etcétera, muchas veces esto no se lo puede demostrar demasiado, porque sería ahuyentar, por ejemplo, las famosas inversiones o la lluvia de inversiones, claro, que nos prometieron, estamos esperando que lleguen, etcétera, etcétera. Y eso se puede repetir, o se repite a una escala que hay en muchísimos otros lugares, como lo que acabamos de ver en Brasil. Porque hoy en día, también hay que decir, los gobiernos de los estados-nación están siendo reemplazados por los gobiernos de las empresas.
Tal cual.
Es decir, ya no gobierna
el presidente,
ya no gobierna el poder político que nosotros elegimos o que nosotros optamos en una elección.
Incluso sino a nivel municipal también ocurre, no son los intendentes, y esto no es para sacarle culpas a, por ejemplo, a Mestre, en este caso, pero por detrás de cada actividad electoral están los acreedores, que lo podemos decir en términos financieros, que son los verdaderos responsables o los verdaderos digitadores de la realidad económica y política de los países, de todos los países, ¿no? Esta lógica del empresario gobernante o del empresario enquistado en el poder de alguna manera, es muy fuerte y es muy terrible que ocurra en un modelo donde nos jactamos de hablar de libertad como en la democracia, ¿no? Hablamos de las democracias de Occidente, de estas democracias del siglo XX, del siglo XXI, que en realidad terminan muchas veces siendo monopolios financieros y oligopolios.
Nuestras democracias están siendo secuestradas. Uh-huh. Ya por, fíjate, acá vemos en la foto lo que te decía, este cauce desactivado.
Estamos viendo una imagen en Google donde, bueno,
que efectivamente se mete dentro de la planta. Es decir, cuando se autoriza, esto es increíble, ¿cómo se puede autorizar construir una planta de desechos.
Tratamientos químicos.
De desechos. Químicos. En un lugar que tiene un cauce. Uh-huh. Que ustedes lo ven claramente. Sí. Porque si vos acá haces. Perdón. Si pudiéramos hacer un corte y pegar la imagen, los lectores lo pueden ver con.
Sí, lo vamos a estar haciendo para difundir cuando difundamos el programa.
Yo creo que hay que unir siempre a la cuestión que podamos tener ideológica, hay que unir la cuestión científica para que no quede solamente como un mensaje o como una pancarta política que uno pueda pensar, sí, están en contra, por eso hablan todo mal. Lo que acaba de suceder la semana pasada, hace justo hoy una semana, el miércoles pasado, en Alberdi, una zona que se inunda periódicamente y que cada vez se va a inundar más. Por lo que hablábamos antes de los procesos de que se están produciendo a nivel climático, a nivel global. Pero fíjate vos, la calle Mariano Moreno, donde yo puse el video ahí en el Facebook que estábamos viendo, la calle Mariano Moreno, si vos venís bajando desde el Boulevard San Juan hacia el centro, en la esquina de San Juan y Mariano Moreno, no hay ningún tipo de desagüe. En la calle siguiente, que es Duarte Quirós, no hay ningún tipo de desagüe. En la calle siguiente, que es Caseros, no hay ningún tipo de desagüe. Recién en 27 de abril aparecen unos desagües, que por supuesto son chicos, están tapados. Yo leo los comentarios que pone la gente en mi Facebook a raíz de esta publicación. Y hay gente que dice, los vecinos somos sucios. Tiramos la basura cuando no debe. Es verdad. Muchas veces nosotros como ciudadanos.
Pero esa negligencia como ciudadanos, y capaz que suena como pretexto, pero yo lo considero así, se da porque no hay una política de Estado que eduque a los ciudadanos. A los ciudadanos nos tenemos que educar, eso es una realidad. Y la educación empieza por el que más poder tiene.
Y por supuesto que además se liga a la otra problemática, que es la problemática de la recolección de basura en la ciudad, de la cual también la comuna de Córdoba hace agua. Y se liga, fíjate que nosotros pagamos un impuesto que es alumbrado, barrido y limpieza. Si vos hoy en día andás por las calles de Alberdi, vas a ver que están todas totalmente tapadas de suciedad en los cordón cuneta. Entonces, ¿qué sucede? Es lógico que en la lluvia de anoche o en la próxima lluvia, toda esa suciedad va a parar los desagües. Ya no es culpa de los vecinos, es culpa de o es responsabilidad de los que no hacen la tarea que tienen que hacer, que sería en este caso, además de recolectar la basura, limpiar los cordón cuneta. Por lo tanto, se va haciendo todo un círculo vicioso. Yo me pregunto, y le pregunto a cualquier autoridad municipal con la mejor buena onda, ¿cómo puede ser? Vos estás Bien Funes y Mariano Moreno, estamos a 5 cuadras del cauce del río Primero, 6 cuadras del cauce del río Primero.
¿Cómo puede ser que no,
¿cómo puede ser que no haya, no se haya hecho, siendo que esto que no es que sucede ahora, porque tampoco vamos a decir la responsabilidad de los últimos 7 años?
Cada 20 años se inunda esta ciudad por cada vez, los aguaceros
Pero hay. Cada vez más.
Cada vez más periódicamente.
Es cada vez más porque justamente esto que estamos hablando del proceso de calentamiento global y que el
y la impermeabilización de los suelos también.
Se está haciendo impredecible en gran medida. Es decir, ya es muy difícil establecer como antes, con claridad, este es el periodo húmedo, este es el periodo seco, este es el periodo cálido, este es el periodo.
Está caótico.
Es caótico.
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y empezamos a tocar un par de temas, ¿no es cierto? Uno de ellos tenía que ver con Taim, con una realidad que ocurría hace 10 meses, casi un año, y parece que ha vuelto a haber un proceso de contaminación, pero, por supuesto, nadie lo puede corroborar, ¿no? O nadie lo quiere corroborar.
Digamos, ahora lo que ha habido es una inundación, no sabemos si ha habido
algún derrame.
Algún tipo de derrame. Probablemente que no. Pero ha habido de nuevo una inundación.
Ahora, más allá de que no haya habido contaminación, seguimos en ese riesgo, ¿no es cierto?
Y no sabemos qué tiene dentro la planta. Claro.
Hasta el día de hoy no se sabe con qué nos hemos contaminado.
Exactamente.
Estamos en La Chimenea, Semanario Radial. Vamos a ir con una música para relajar. Estuvimos hablando un ratito de la realidad de Alberdi y vamos a volver con ese tema y algunas precauciones y cuidados que deberíamos tener. Por lo pronto, salir con algún kayak Yo creo que un kayak puede ser una alternativa para viajar. Han salido los...
Pata de rana.
Han salido algunos con una orca inflable a tratar de nadar. Sí, sí. Igual eso es muy peligroso, ¿eh? ¿Sí?
Surge muy bueno cuando vos ves esos videos, lo que es el humor nuestro, ¿no? Uh-huh. Los lugares donde ha colapsado el sistema y el agua brota como en una fuente, uh-huh. Además colapsa con la misma cloaca.
Porque vos,
hay que pensar, además, que por ejemplo esta agua que baja por la calle Mariano Moreno, en gran medida viene contaminada, sí, además por agua de cloacal.
Claro.
No es toda agua cloacal, pero viene también contaminada por agua cloacal. Y eso ha inundado viviendas, ha inundado negocios, uh-huh. Ha inundado supermercados. Y todo eso, digamos, fíjate que vos tenés la vereda rota, la municipalidad te cobra una multa. No tenés puesto el ITV en el vehículo, la municipalidad te cobra una multa.
El arbolito, ahora los frentistas de estos barrios céntricos, ¿les quieren cobrar?
Es que está excelente, multa. Está excelente.
Si
que
no hay ¿pero quiénes son los que sacan los árboles para construir edificios?
Está excelente que se ponga el árbol.
Sí,
y ojalá que se haga eso. Pero fíjate qué interesante. A la hora de cobrar y a la hora de cobrar los impuestos y de pagar multa, nosotros somos rehenes. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros no podemos cobrar, digamos, no podemos cobrarle a la municipalidad una multa porque tu calle quedó sin alumbrado público, uh-huh. Porque está rota o porque los baches que hay dentro de la ciudad hacen que sea prácticamente imposible andar en el vehículo y que el vehículo no se te rompa el tren delantero, etc. Y te digo, andando en bicicleta y andando todo el tiempo como ando yo en bicicleta, más de una vez...
¿Te comes un pozazo?
No solamente eso, más de una vez yo me paro la bicicleta y me voy caminando por la vereda para no llenarme de toda la mugre y la suciedad del agua cloacal que brota así como la fuente...
Del perdón.
La fuente del perdón.
Una mítica, ya es una mítica fuente del perdón. Estamos en La Chimenea con Pablo Sigismondi acá hablando de las realidades urbanas y periurbanas de nuestra querida ciudad de Córdoba, tan maltrecha y maltratada por quienes nos gobiernan, y que también nosotros, yo creo que ahí como ciudadanos sí tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de ser más activos, ¿no? Más protagonistas.
Totalmente. La y falta de pensar más para a la hora de poner el voto.
Sí, sí. Sí, igual yo creo que el voto es la última consecuencia de un sistema democrático, pero la participación activa ciudadana, la protesta, el reclamo y la propuesta tienen que ser gran medida los mecanismos de presión sobre los gobernantes, más allá del voto, que es el espacio más definitivo para elegir a alguien, ¿no?
Y una cosa, los problemas están relacionados.
Sí.
Y acá siempre la solución es parchar. Entonces, esto no va a cambiar hasta que no se piense en soluciones interrelacionadas.
Así es.
Completamente.
O sea, acá...
Completamente.
Sistémicas.
Se rompen las cloacas, se va a cerrar la cloaca, o se cambia la calle, No, o sea, cuando se hace una calle hay que pensar en la cloaca, en el desagüe, en el asfalto, uh-huh. En el coso, porque vos tenés que estar pensando en un montón de cuestiones que hacen al espacio.
Uh-huh.
Entonces, no es un problema, son varios. Entonces, se varias soluciones al mismo tiempo.
Tal cual.
Pero bueno.
Y es lo que no quieren atender muchas veces.
Y lo que pasa es que también en la obra pública se va a lo más fácil y a lo que se ve. Por ejemplo, en la calle Belgrano, que si tanto hemos hablado acá.
Sí, que igual ya con el pozazo que apareció en la calle Belgrano.
Claro. Si vos te fijas la calle de Anfunes, alrededor entre el 1200 y el 900, 800, se ha roto en los últimos 5 años, por lo menos 15 veces en distintos tramos, aguas cordobesas han venido, han cortado las calles semanas enteras y demás. Y nunca se ha hecho exactamente lo que vos decís, que es una reparación integral. Se pincha acá, corto acá. Se pincha acá, corto acá. Se pincha y ir parchando. Y esta es una empresa privada. Es una empresa que tiene que pagamos muy bien el agua, ¿no?
Pero detrás de eso hay una cultura y un ideología.
Una lógica, ¿no? del corto plazo.
Y de llevarse toda la ganancia, absolutamente.
Sí, ni hablar, no estar al servicio del usuario o del cliente. Vamos con una música, prepárate ahí el hawaiano, el gordo hawaiano, Somewhere Over the Rainbow. ¿Por qué me trae estos temas, don Damián Santa?
Porque la semana que viene se corta todo esto.
vuelve la dictadura
cuartetera. No, la dictadura no, pero bueno, vamos a tratar de...
Largalo nomás, querido Nelson. Ya volvemos, programa 236. Vamos, vecino, vecina, levántese. No deje que la humedad lo tire para abajo. Ya volvemos. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, en este programón, un nuevo programón con un invitado de lujo, don Pablo Sigismondi. Hay unos saluditos, escriben Héctor y Soledad, excelente el programa, invitados de lujo, saludos especiales para ellos que sigan haciendo docencia, saludos a los que hacen el programa, Héctor y Soledad, gracias, Solapa. Otro mensaje, Raúl Mazzoni vuelve a escribir, detrás del intendente está el poder financiero urbano, los desarrollistas. El tema del arbolado es lamentable. Los comerciantes los quitan para que no les tapen la vidriera. Los ciudadanos los tapan de basura y no entienden que necesitan agua porque son seres vivos. Los cordobeses tienen una muy mala educación sobre cuidado de patrimonio natural y cultural. Pero esa educación tiene que promoverla el Estado. Ahí nace. Gracias, Raúl, por tus aportes, y es un poco así. Ahora, hay una realidad que tiene que ver con esta cuestión de la construcción y el desarrollismo, donde el mismo Estado es el que saca los árboles, es el que saca el arbolado. Las pérgolas que sacaron en las peatonales, más allá de que hubieran podido ser las causantes de la rata en realidad el problema es que somos sucios. Pero las pérgolas, que no se limpian. Más que somos sucios.
También han hecho los arreglos y no, hay varios árboles que se sacaron y no se volvieron a poner. Incluso el afiche propagandístico dice... Nuevas baldosas, nuevas luces, no hay árboles.
Entonces, es una lógica que tiene que ver con los poderes de turno, ¿no? Y las políticas a largo plazo. Y como para redondear este tema y ya ir entrando en nuestro tema central, queremos volver sobre la cuestión ambiental. El programa pasado nos entrevistábamos con un con un sindicalista de Mendoza, un militante ambiental, donde hablaba justamente de la presión del lobby minero por rediscutir una ley sobre el proyecto San Jorge que había impedido que avanzara ese proyecto, y el poder político y económico se empeñaba en volver a discutirlo, ¿no? Entonces, por detrás de las consecuencias terribles que pagamos, lo de Brasil recientemente, lo de Taima aquí en Córdoba, hay infinidad, yo creo que son incontables la cantidad de crímenes ambientales que ha habido a lo largo del planeta, particularmente en los países más periféricos y subdesarrollados, los más dependientes, y la cantidad de crímenes impunes ambientales, ¿no? Ahora, el problema entra cuando se le permite entrar a estos emprendimientos extractivistas, ¿no? Porque se tratan fundamentalmente de emprendimientos extractivistas o que tienen que ver con consecuencias. La planta de tratamientos químicos tiene que ver con productos generados a partir de algún tipo de producción o de algún tipo de actividad, ¿no es cierto? Entonces,
fíjate, todos los años voy a dar un seminario a la Universidad de Cuyo. Y tengo mucho contacto con gente de Mendoza.
Sí.
Ayer casualmente recibo un mensaje de un profesor de la universidad, donde él, por eso digo que es muy bueno apoyarse en datos duros, científicos,
tal cual,
porque te permiten verlo desde una óptica mucho más lógica y te diría directa. Uh-huh. En esos datos que me envía está la cantidad de agua que tienen en estos momentos los embalses de Mendoza. Mm. Y ninguno sobrepasa el 50% de su capacidad. Es decir, los embalses de Mendoza están vacíos. Y sin embargo se está promoviendo la cuestión de la explotación hidrocarburífera del fracking, que lo que más utiliza además agua. Es agua. En un lugar donde el agua escasee, donde el agua ya está faltando. Es la lógica de la ganancia rápida, es la lógica de creernos que la naturaleza nos va a perdonar todo lo que hiciéramos. Uh-huh. Y lo que estás diciendo de los árboles, el poder del Estado, si el Estado no es responsable y no da el ejemplo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos multar a un ciudadano, a un vecino, porque no pone el árbol, cuando el Estado de la provincia de Córdoba ha arrasado miles de árboles, construyendo un capricho como una autovía de montaña? Pongo esto como un ejemplo de los tantos que podríamos...
Es interesante decir lo que decís sobre el agua en la cuestión de Mendoza, porque el entrevistado casualmente del programa pasado se refería a esta actividad extractivista no solo como saqueante, sino como secante.
Claro.
El programa pasado, no el anterior, por la cantidad de agua potable que necesita, agua fresca, ¿no? Que necesita. Y para seguir hablando de lo medioambiental, vamos a entrar con el personaje este, ¿no es cierto? Con Tomás Sankara, porque justamente...
Tengo una frase de él sobre esto.
A ver.
Dice: mi intención es hablarles del modo más explícito posible de los profundos cambios que se están produciendo en Burkina Faso en las relaciones entre el hombre y el árbol. Mi intención es dar fiel testimonio del nacimiento y desarrollo del amor profundo y sincero entre el hombre burkinabé y el árbol, y por lo tanto, entre el hombre burkinabé y el medio ambiente, es decir, entre el hombre burkinabé y la vida, ¿no? Y las políticas de Sankara en relación a esto, y ahora vamos a explicar un poco quién es Sankara. Las tres luchas: contra la deforestación abusiva, la quema de los rastrojos y la divagación de animales, el desarrollo de los reflejos medioambientales en la escuela, el principio un pueblo, un bosque, la generalización de fogones mejorados, el tema sistema forestal, el desarrollo de sistemas forestales, la creación sistemática de viveros en las aldeas, la creación del Ministerio del Agua, y el regalo de un árbol a cada pareja que se casaba, ¿no? Muy diferente a los políticos de acá.
Estamos hablando de Tomás Sankara, un gobernante de los años 80 en un pequeño país que nació en la década de los 60, ¿no es cierto?
Es así, en el año 60.
Damián Santa, nuestro historiador y especialista en imperialismo.
No, esto es loco, como aficionado. Pero en los 60 se libera el país del Alto Volta, que se va a hacer llamado, era... la parte seria está ubicado, no tiene salida al mar, está ubicado arriba de Costa de Marfil, la costa atlántica africana, en el al norte, muy bien, estos geógrafos. Y en la costa atlántica, más o menos en lo que es la África subsahariana, que fue colonia francesa, en claro. el 60 se independiza, pero hay que tener en cuenta en lo que es el África y la cultura que tiene ese África, y muchas veces son países con fronteras impuestas que no representan la cultura de esos pueblos y que vienen todo de una cuestión de colonización de más de 100 años. Entonces, no es, es, era en ese momento uno de los países más pobres del mundo y hoy lo sigue siendo. Cuando San, claramente también pasó por años de gobiernos frágiles, ¿no? Muchas alternancias entre democracia y autoritarismo, una, dictaduras.
Una férrea dominación imperial
también
francesa, ¿no?
Se mantiene el,
a pesar
la
del proceso de descolonización.
Así,
¿no?
Es, como muchos países del África, ¿no? Que, uh-huh. De ese periodo. Y en el 83, un militar que va a ser Thomas Sankara toma el poder, logra llegar al poder para hacer una serie de cambios y modificaciones en la política de Burkina Faso. A partir de eso, del 83 al 87, Sankara va a gobernar el país, que por una serie de modificaciones y medidas que él va tomando, generó la simpatía de un gran sector de la población, pero claro. También se ganó numerosos enemigos, no solo dentro de Burkina Faso, sino también claro. Dentro de a nivel internacional, principalmente con Francia. Uh-huh. Y en ese sentido, las medidas de Sankara están pensadas no a nivel solamente de tomar una decisión, no es solamente el programa de Sankara en lo ecológico, no, esto es lo que le entiende por la revolución, sino uh-huh. Que toma diferentes aspectos culturales, de educación, salud, militares, económicos, yo lo volví a decir, sí, de desarrollo, diferentes obras que hace en el país para poder generar una verdadera independencia no solo de su país, Burkina Faso, sino también de lo que es el África, el panafricanismo, ¿no? Basado en diferentes ideas. Pero quiero decir un ejemplo con esto, que él, de estas medidas, él entiende que lo principal para la liberación de los pueblos es la cultura. Claro. Y lo que hace el primer momento que asume el gobierno uh-huh. Es modificar el nombre de Alto Volta a Burkina Faso, el país de los hombres íntegros, crea una bandera y crea un himno. Claro. O sea, ya con eso, para mostrar un cambio y de que ese lugar pertenecía a estos sectores y no un nombre impuesto por el imperialismo.
Una frase que rescatamos de un documental, de un material que usted me pasó, don Damián Santa, dice, decía un entrevistado, ¿no?, que lo había conocido Tomás Sankara, lo que caracteriza el periodo de Sankara en el poder es que hubo primero un trabajo de concientización de la población, diciéndole: no podemos seguir esperando que las cosas nos lleguen de afuera. Tenemos que construir nuestro porvenir y eso empieza hoy. Estamos hablando de un personaje revolucionario, ¿no?, que llevó adelante una revolución nacional y social. Como para irme echando ahí con la erudición de don Damián Santa, tenemos la experiencia personal de Pablo Sigismondi, que anduvo pedaleando por Burkina Faso.
Así es. Así es.
¿Cómo es Burkina Faso? ¿Qué es Burkina Faso?
Yo llegué a Burkina Faso desde Francia. Ajá. Porque lo que hay que entender es que el colonialismo, el neocolonialismo, en realidad hay una teoría, ¿no es cierto? Pero es extraordinario vivirlo en carne propia. Cuando vos ya de la teoría lo podés percibir y lo podés vivir, lo palpás en vivo y en directo, se te cambia la perspectiva, porque te das cuenta que es mucho más que lo que se ve, digamos, se puede leer. Nosotros no llegamos al África y al África subsahariana si no es vía Europa. Uh-huh. Por ejemplo, ahora hace solamente un año se acaba de poner en servicio la aerolínea, la Ethiopian Airways, llega desde Buenos Aires a Etiopía, uh-huh. Vía San Pablo. Mira. Pero hace solamente un año.
Claro, claro. Que debe tener que ver más con la globalización y los intereses de algunos hombres poderosos por conectar esos destinos.
Pero fíjate qué interesante. Nosotros, para ir a Burkina Faso, si vos ahora decís quiero ir a Burkina Faso, hay que ir por Europa.
Por Europa.
Y no. Como esta parte del mundo ha sido colonia francesa, Francia mantiene todo el poder. y es por Francia el lugar más adecuado para ir. Para que tengas una idea, porque digo de la experiencia como corrobora perfectamente el proceso colonial. Yo el año pasado fui a la República Centroafricana, que está acá, digamos, en la zona, más al también este, en el África.
¿No? Más cerca del Chad.
Exacto. Uh-huh. Y para hacer la, para ir a la República Centroafricana es necesario obtener visado. Mira. ¿Y el visado quién te lo da? La Embajada de Francia en Buenos Aires. Es decir, si vos ves mi pasaporte dice Embajada de la todo en francés, Embajada de la República Francesa Buenos Aires y entré a Burkina, a la República Centroafricana. Es decir, la Embajada de Francia es la que te autoriza a ir a la República Centroafricana. No hay relación diplomática directa entre Argentina y no solamente no la República Centroafricana. Directa. Si vos vas al consulado, buscas en internet el consulado, la embajada francesa en Argentina, vas a ver el listado de países del África subsahariana de los cuales Francia otorga el visado para ir nosotros como ciudadanos, digamos, argentinos. Esto digo porque es práctico.
No, sí, sí.
Es decir, tenés una aerolínea que por un lado tenés que ir a la metrópoli de Francia para recién ir al lugar de destino, ya es un primer síntoma del proceso de colonialismo, y tenés esto que te estoy comentando a nivel jurídico. Y fíjate que de alguna manera el colonialismo tiene, diríamos, escalas. Hay una escala a nivel global, que sería esto que estamos explicando, hay una escala a nivel continental, hay una escala a nivel nacional, es decir, la mayoría de los vuelos vos tenés que ir por Buenos Aires, ahora ya se va mejorando, pero tenés que ir por Buenos Aires para ir a cualquier destino en Argentina, cosa que es ridícula. Acá mismo en Córdoba, en la provincia, hay una especie de colonialismo hacia el interior de la provincia.
Ahí, ¿qué tiene que ver con la...? Tomando esto, claramente uno de los legados de Sankara es de decir, bueno, lo podemos hacer nosotros, o sea, podemos no depender. Claro. Que eso también es un quiebre colonial, porque siempre está la idea de que el de afuera te va a ayudar, y en realidad Sankara lo que dijo, no, lo hagamos nosotros sin pedir, por ejemplo, un préstamo al Banco Mundial o al FMI. Entonces, no nos endeudemos, lo podemos hacer nosotros. Y él logra hacerlo, o sea, las estadísticas de industria y desarrollo de diferentes construcciones y obras que hace el Estado, como por ejemplo carreteras o vías férreas, él en esos años logra hacer y desarrollar esa industria. Uh-huh. Incluso él, hay un discurso muy famoso que lo da en el 87, en el Encuentro de Naciones Africanas.
Donde incluso preanuncia y dice lo que puede llegar a pasarle si no se unen todos en el...
Así es, que él dice, no vamos a pagar la deuda, pero no es solamente Burkina Faso el que tiene que decir que no pagamos la deuda, sino todos, y ahí vamos a tener un éxito. Uh-huh. Y además... Y muestra un poco los logros. Entonces, mi ropa está hecha toda en Burkina Faso y lo logramos. Entonces, aunque parezca poco mucho, es cambiar la mentalidad de un pueblo que viene de años de ser colonizado y subyugado culturalmente, ¿no?
¿Sabe qué, don Damián Santa? Usted, cuando quería hablar de Tomás Sankara y me puse a investigar y lo descubrí, la verdad que le quiero agradecer al aire y en vivo a don Damián, porque me viene hablando de Tomás Sankara de hace como 2 años y nunca le di bolilla. Y es muy interesante revisar la historia de Tomás Sankara y compararla con otros líderes africanos, ¿no? Patrice Lumumba, Mandela. Y siempre me lleva esa figura central que tiene que ver con Frantz Fanon, ¿no? Y esa prosa que tenía este negro de otra colonia francesa. Frantz Fanon también hablaba francés, ¿no?
Así es.
¿Cómo la negritud empieza a cobrar una nueva esfera en este proceso de descolonización, y el eje central es la lucha en contra de la dominación imperial, ¿no es cierto?
Sí, acá hay que entender, Sankara hace una revolución absoluta desde el punto de vista, te diría, de las costumbres, desde el punto de vista cultural, como bien dijiste, además de lo político y demás. Uno de los dramas de la África subsahariana, pero es una cuestión que trasciende fronteras, religiones y demás, es la mutilación genital femenina, la infabulación. Es decir, la ablación del clítoris a las mujeres cuando son adolescentes. Una monstruosidad, una práctica...
Tenía que ver con las tradiciones de esos pueblos,
tradiciones, ¿no? Sankara lo prohíbe completamente. fíjate, en 1983 él prohíbe por ley y en un país tribal. Es decir, él se gana muchos enemigos, pero no solamente en Francia, el imperialismo y demás, sino incluso enemigos internos que no tenían, no eran un problema de... nacionaliza, por ejemplo, las explotaciones mineras. Uh-huh. Esto, podríamos decir, para Francia era un enorme problema. Uf. Pero también se gana la enemistad de jefes tribales cuando el gobierno de Sankara dice la mutilación queda prohibida. Mujer que quiera ser mutilada lo tiene que denunciar. Mujer que quiera ser mutilada tiene que, el derecho de ir a la policía local, avisar este tema. Eso se gana la enemistad de muchos jefes tribales que lo ven como un demonio. Esto ya es mucho más, digamos, de la cuestión, digamos, político, geopolítica.
Prohibió la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y la poligamia. Y además...
matrimonio de niños, sí, que también es una práctica. Así es.
Y el trabajo forzado que le debían tributo a estos jefes.
Exactamente. Y digo, y en el marco este geopolítico mayor, les cuento un poco de la anécdota, porque llegar a la tumba de Sankara, yo estaba en Ouagadougou, la capital, ha quedado de su gobierno el monumento a la independencia, eso no lo tocó cuando vino el golpe de Estado en el 87, eso quedó, es una especie de columna al estilo... la Plaza de la Revolución. Ahí, en Cuba.
Hago una aclaración. Sí. El golpe de Estado se da en el 87, lo asesinan a Sankara junto a otros compañeros de él, ministros.
Una bestialidad lo que hace.
El que lo hace es Campore, que va a gobernar Burkina Faso 27 años, va a volver a las prácticas previas a Thomas Sankara de dependencia, va a durar 27 años en el poder. Sin interrupciones, sí. Y era fiel amigo de él, claro, o sea, era un amigo que después se dio vuelta.
Fue una traición, un homicidio
por países como Costa de Marfil, que tenían gobiernos marionetas de Francia, sí. Y él ahora, Campore, está viviendo suntuosamente en Costa de Marfil.
No te claro, puedo creer.
Claro, aclaro para...
Fíjate una cosa muy interesante. Sankara llega al poder en el 83, cae muerto el 15 de octubre del 87. Decía yo, estando en Ouagadougou, la capital, uno todavía ve, que después de la época que yo fui en el año 2012, uno todavía veía monumentos, el Monumento a la Independencia, que es una obra de él, el cambio de nombre del país, del topónimo de Alto Volta, Burkina Faso, sí. Eso no se cambió, la bandera, el escudo, todo eso quedó, digamos, como símbolo. Pero lo muy notable es que cuando yo preguntaba para ir a la tumba de Tomás, la gente se asustaba y medio que me veía como de reojo y se iba.
Wow.
Hasta que tuve la suerte que un taxista, yo andaba todo en bicicleta, un taxista me dice, te voy a llevar. Mira. Te voy a llevar, así conoces el lugar. Y fuimos. Fui con dos chicas españolas que había conocido ahí viajando. Fuimos al lugar y nos quedamos muy poco porque todo el mundo tenía miedo de porque está la tumba de él.
¿En qué año fuiste, perdón?
En el año 2012. Todavía estaba Campaoré, claro, en el poder. El taxista que me llevó tenía la foto, tenía un logo de, por ejemplo, Che Guevara, Gaddafi, tenía varios logos así, lo tengo grabado en un video. Y nos quedamos muy poco en la tumba, debemos haber estado 15 minutos y no pudimos quedarnos más porque la gente tiene mucho miedo, o tenía en ese momento mucho miedo del lugar, porque el gobierno temía que se convirtiera en un sitio de peregrinación, claro, y de un sitio de aglutinamiento de la oposición, que después finalmente volteó el país. Pero acá hay algo a nivel geopolítico continental muchísimo más grande que Burkina Faso, que es el concepto de la France-Afrique, que claro, lo da exactamente un francés, un revolucionario francés, que es Xavier Verchasse. ¿De qué se trata la France-Afrique? La France-Afrique es básicamente el colonialismo o el neocolonialismo que Francia sigue practicando sobre hasta el día de hoy, sobre todas las colonias que fueron todos los países que vemos que son gran cantidad.
Es interesante nombrarlo,
¿no? Pero el concepto de la France-Afrique es muchísimo más, porque vuelvo a la experiencia de viajar. Hoy en día, 7 países en el África Central y otros 8 países en el África Occidental utilizan el franco africano como moneda. Dominación y ese franco económica. Africano está hecho en Francia, está acuñado en Francia. Y ese franco africano tiene una paridad de aproximadamente 650 con respecto al euro, porque tiene la paridad con el euro, y lo emite el Banco de Francia. Si vos, gobernante de uno de estos países, decís, necesito 100 millones de francos para pagar sueldos, Francia te dice, bueno, haceme el depósito, 85% del depósito de lo que va a emitir en oro en el Banco de Francia, para que Francia emita los billetes. Es decir, el control, además del control económico y demás. Vos no te subís a un vehículo en estos países que no sea una marca francesa como Peugeot o Renault. Y esto tiene que ver con la cuestión geopolítica. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que si vos ves toda el África Occidental, el África que ha sido la colonia francesa, para Francia, esa África es exactamente el mismo rol histórico que tiene para los Estados Unidos el Cercano Oriente. ¿Por qué? Por la energía. Es decir, para Estados Unidos el Cercano Oriente, el Golfo Pérsico, es fundamental. Es la arteria yugular del país. No lo puede dejar nunca. No lo va a dejar jamás. Ha destruido Siria, ha destruido Irak, ha destruido Libia, ha destruido Yemen. Va a seguir destruyendo. Porque no puede dejar. No va a dejar nunca jamás el dominio de los hidrocarburos. Y Francia tiene exactamente la misma política, nada más que se conoce mucho menos. ¿Por qué? Porque todos estos países de la región son los que producen uranio.
Claro.
Y el uranio alimenta. Francia tiene el 85%, pero el 85% de la energía en Francia es producida por centrales atómicas. Francia tiene más de 60 centrales atómicas. Es decir, para Francia no tener uranio es lo mismo que para Estados Unidos no tener hidrocarburos. Toda la energía, y esto es fantástico cuando vos estás viajando, porque vos vas viajando por la autopista desde París a Bruselas, y vas por la autopista, y mientras vas en territorio francés, todas las autopistas están iluminadas, por algo París es la ciudad luz. Cuando vos entras a Alemania, todo se oscurece. Cuando vos entras a un país limítrofe a Francia, todo se oscurece. Es decir, Francia derrocha energía nuclear, contaminando y todo lo demás. Después eso ya es otro tema. Gracias al mineral que trae del África. Hay regiones enteras en Níger, en Burkina Faso, en Chad, donde vos no podés visitarlas porque están bajo la compañía Areza, que es la compañía francesa de explotación del uranio, y tiene la legión extranjera, los soldados que supuestamente van en misión de paz, van justamente a controlar el yacimiento de uranio. Eso es imposible de tocar. Entonces, la política de Sankara, además de todo el efecto maravilloso que tenía su propio pueblo, principalmente era un dolor de cabeza para Francia, no porque Burkina Faso pudiera hacer algo en contra de Francia, sino que era un mal ejemplo para todo el resto de los países títeres y de los gobernantes títeres que Francia principalmente coloca en el África subsahariana. Vos vas hoy a todos estos países del África subsahariana, los dictadores llevan 15, 20, 30 años en el poder y nadie habla de democracia. Mientras Francia no diga nada.
Una cosa, si no hay tiempo, Sankara también es un ejemplo, puede ser un ejemplo para nosotros, cómo se actúa él como político, porque él murió con un automóvil, 4 bicicletas, 3 guitarras y una heladera.
Ese era todo,
no,
su
patrimonio. Se enriqueció, se bajó el sueldo. Por ejemplo, vendió la flota Mercedes-Benz y anduvo en el auto más barato que el Renault 5. Hizo que todos sus ministros también hicieran lo mismo, que donaran suero por obra pública. Digo, muy, verdaderamente era un político al servicio del pueblo y no como estamos acostumbrados hoy, donde los políticos terminan siendo privilegiados del pueblo. Entonces también hay un ejemplo de Sankara, de cómo manejarse. Por eso es interesante ver a Sankara, y no era una persona extraordinario, o sea, sí lo era, pero tampoco es que era un extraterrestre. O sea, tomó la decisión de servir su pueblo, cosa que hoy estamos muy acostumbrados. O sea, él agarraba la bici y iba a visitar a pueblos.
Sí, señor.
Y hoy, ¿cuántos concejales suben el colectivo, no?
Digo, nadie,
claro, sí, ejemplo. Así que también la figura de Sancar
por muchas eso. Veces al intendente que salga conmigo a andar en bicicleta.
Ajá, ¿y por lo acompañó?
Nunca he tenido ningún tipo de respuesta, pero sería... Yo digo, si nosotros lográramos que la casta política entrara un poco en contacto con la realidad, por ejemplo, andando en bicicleta por la ciudad, probablemente... Porque yo creo que también, a lo mejor no es, tampoco vinieron en un ovni a gobernar.
No.
Es gente que nace acá y vive acá.
Hay una frase que dice, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sí, es una frase medio odiosa, pero que hay que tomarla un poquito para hacerse cargo de los de nuestros propios problemas. Se nos está yendo el programa, son las 9:54 de la mañana. Terminamos en menos de un minuto,
no.
Se nos ha ido. Aquel compañero Pablo Sigismondi se nos llevó todo. Bueno, esto lo tenemos que subir después, una fotito. Vamos a hacer una segunda parte de Tomás Sankara y el África.
Bienvenido
y el
sea.
África francesa.
Encantado. Tengo mucha cantidad de entrevistas, yo hago muchas entrevistas. Y el anteaño, en la República Centroafricana, hice un futbolista que hablaba español, que si ustedes lo escuchan, él habla de Francia y dice: el problema del África es Francia.
Mira vos. Del África es Francia.
Es Francia.
Es que es uno de los pocos países de Europa que sigue teniendo colonias efectivamente. ¿No?
Francia es el único país del mundo que existe hoy oficial, porque por supuesto el imperio
británico.
Norteamericano.
Bueno,
no, el imperio norteamericano abarca extraoficialmente todo el mundo.
Uh-huh.
Pero Francia es el único país del mundo oficialmente hoy que existe donde jamás se pone el sol.
Mira vos.
Y detrás de eso están las grandes empresas.
Sí, extrayendo, explotando, y saqueando y secando.
Y poniendo plata.
Y los chalecos amarillos protestando.
Por algo, por algo ocurre lo de los chalecos amarillos. Vamos a estar hablando de esos temas seguramente en próximos programas. Vecino, vecina, ha sido un programa de formación antiimperialista, lo podríamos decir así.
Así
hablando de la realidad global, ¿no? Y de qué manera esta dominación se repite a distintas escalas, como lo decía nuestro compañero fotógrafo y geógrafo Pablo Sigismondi.
Y que llega a nuestro barrio, aunque no creamos.
Llega a nuestro barrio esa lógica de dominación y se ve en las calles inundadas, en los derrames como la planta de Taim.
Cambia la escala.
Cambia la escala,
pero el fenómeno es el mismo.
Exactamente. Así que, vecino, vecina, más allá de que le pueda parecer un poco denso, ruidosa la información, excesiva la información y hasta aburrida, es importante prestar atención, parar la oreja y saber dónde estamos parados. Y para saber dónde estamos parados tenemos que usar calzado.
Así
y
es.
Para el calzado muchas veces tenemos que ir a un taller de calzado. Así que le mandamos un saludo a nuestro querido Fernando. Ahí, taller de calzado en la avenida Santa Fe, casi al frente de la central de policía. Parece que está bien vigilado el hombre. Esto es avenida Santa Fe 237, comercio amigo que auspicia aquí en el programa. Un abrazo para Fernando. Se nos fue el programa con el chivito este, se nos fue. Gracias, Pablo Sigismondi, por estar. Esperamos poder contar contigo y tal vez armar alguna especie de columna urbana.
Muy bien. ¿Eh?
Yo creo que siempre que podamos informarnos y tener elementos y razonar, vamos a ser más libres. El conocimiento nos hace libres, en definitiva.
Damián Santa.
Biógeno, congestión popular. El miércoles vamos a hablar de eso.
Vamos a estar hablando de eso. Estuvo por ahí don Francisco Marchiaro haciéndose cargo de la reapertura de la Piojera, un logro de los vecinos y donde defendamos a Alberti fue un protagonista importante. Gracias, Damián Santa, por traer este tema. Creo que se ha quedado con muchas cosas por decir de Tomás Sankara.
La verdad que sí.
Vamos,
bueno,
vamos a estar viendo qué pasa el miércoles
supuesto.
Que viene.
Pero ya el que escucho.
Ya le quedó, Tomás Sankara.
Y hay que ponerlo en práctica también.
Así es. Gracias, vecino, vecina, por escucharnos. Nos reencontramos el miércoles que viene. No le afloje a la sonrisa en este año que va a ser duro para todos nosotros. Nos vemos el miércoles que viene.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
verano.
Un aire refrescante.
Un aire refrescante en tu radio. En tu radio.
La música arde. 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 92.7.
El verano está caliente.
Caliente. Caliente. Caliente.